Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Es uno de los grandes protagonistas de la semana, es Carlo Ancelotti, que el otro día, tras vencer al Barça por 0-4, anunciaba así a sus jugadores que el jueves, les daba libre.
Se dice una mentira, era la final. Era la semifinal. La final tenemos que jugarla. El tercero, hoy, ¡Día libre mañana!
Bueno, pues hoy a Carlo Ancelotti, que ha estado, por cierto, inmenso en sala de prensa, le han preguntado por eso. ¿Qué hizo ayer el técnico del Real Madrid en su día libre?
¿Qué he hecho ayer? Te tengo que decir todo. Fui con mi mujer a la casa de campo en bici. Lo he pasado muy bien.
Últimas dos preguntas.
Pues un plan estupendo para Carlo Ancelotti en ese día libre que se dio a sí mismo y a los jugadores de Real Madrid. Pero, por cierto, en la sala de prensa hoy Arantxa Rodríguez, entre broma y broma, también ha hablado de cosas importantes como su futuro y cómo está pasando estos días. Algunos días malos y otros días buenos.
Y siempre con una sonrisa, Charlie. Lo ha hecho Carlo Ancelotti, que, como tú decías, ha dado una masterclass en la rueda de prensa en este Viernes Santo. Ha insistido respecto al futuro un día más en que es muy feliz en Madrid, que está en el mejor equipo del mundo y que no necesita victorias tan contundentes como la goleada contra el Barcelona para demostrar su valía o asegurarse la continuidad como técnico del conjunto blanco la próxima temporada.
Lo que pienso honestamente es que después de 1.272 partidos no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce, todo el mundo me puede evaluar, pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. Me encuentro muy a gusto aquí en el mejor club del mundo, en un sitio donde la gente me quiere mucho, veo mucho cariño, entonces no quiero cambiar.
Es evidente que esto casi va semana a semana. Cuando al Madrid le van mal las cosas, se pide la cabeza de Ancelotti, y cuando le van bien, como le pasó el miércoles, se pide la continuidad del técnico italiano. Tomás Guas, ¿debe Ancelotti seguir pase lo que pase de aquí a final de temporada?
Ancelotti, pase lo que pase, preguntas. ¿Pero qué puede pasar? ¿Que el Madrid gane un título más o menos? Pero si los tiene todos. No, querido, el Madrid, como la Filarmónica de Viena, el Louvre, todo eso, tiene que estar dirigido, entrenado por un señor, un caballero y un tío de un prestigio mundial, Ancelotti, por ejemplo. Bueno, no hay más que discutir. ¿Qué puede pasar? ¿Que la Copa la gane Osasuna? Pues viva Pamplona. ¿Que por fin la Champions la gane uno de estos? Bueno, pues si Ancelotti solo tiene más Copas de Europa que la mayoría de los que están en cuartos de final. Pues nada, a jugar y que sea lo que Dios quiera. El Madrid necesita reforzar la plantilla, y tampoco tanto, ¿eh? Unos retoques que sí que son necesarios, pues porque el tiempo manda. Pero el entrenador, Ave María Purísima. Le renovaba yo hasta que un día llamara a él y dijera: oiga, que no me puedo levantar de la cama, busquen a otro.
Esa misma pregunta hemos hecho, gracias Tomás, a los oyentes de la COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿En qué escenario seguiría Ancelotti? ¿Qué dice Luis Calabor?
Efectivamente, hemos preguntado: ¿darías continuidad a Ancelotti en el banquillo del Madrid la próxima temporada? Pues mira, Charlie, más de la mitad de copenautas, el 55%, opinan que sí, en cualquier caso debe de seguir Carlo Ancelotti, mientras que un 22% creen que no debe de seguir pase lo que pase. Otros van a esperar a ver qué pasa con los dos títulos restantes. En concreto, un 18% le mantendría si el Real Madrid gana su 15ª Champions, mientras que un 5% lo harían en caso de conquistar la Copa del Rey.
El otro día Xavi Hernández abrió un debate interesante cuando dijo que el Barça, si gana la Liga, habrá hecho una muy buena temporada.
Si ganamos la Liga y ganamos la Supercopa, no va a empañar nada la muy buena temporada que podemos hacer.
Pues Ancelotti, Arantxa, también ha querido poner en valor lo que está haciendo su equipo este año y cómo califica la temporada del conjunto blanco.
Pues con más de un tercio de la temporada cumplido, Ancelotti se muestra muy satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas. De hecho, considera que el rendimiento es similar o incluso mejor que el de la temporada pasada, y que solo parece que es peor porque el Barcelona en este año está muy bien. Por eso, al hacer balance de lo que llevamos, se pone algo más que un aprobado.
Vamos a jugar la cuarta final de esta temporada. Estamos satisfechos. Claro, terminarla bien la temporada, que significa ganar otros títulos, sería una temporada espectacular.
Hay que poner las notas a final de curso, pero vamos a hacer un juego en este 7 de abril, Viernes Santo. Mansilla, méritos del Madrid y del Barça antes de que finalicen, por ejemplo, los títulos de Liga, Copa y de Champions.
Bueno, la temporada del Madrid empezó con éxito en agosto, con la conquista de la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt. En Liga, los de Ancelotti aguantaron el liderato casi hasta el Mundial, pero después se desinflaron a medida que el Barça le metía distancia. A finales de marzo los de Xavi ya estaban a 13 puntos y tenían el campeonato atado. Entre medias, los blaugrana se llevaron a la Supercopa de España, ganando con solvencia al Madrid, pero se pegaron el gran batacazo de la temporada, cayendo en Champions en la fase de grupos y no fueron capaces de superar el cruce con el United en la Europa League. La temporada del Madrid en Europa, más de lo mismo, ya lo sabemos. Pasó el grupo con solvencia, aplastó al Liverpool en octavos con un partido antológico en Anfield y espera al Chelsea en cuartos. Y la eliminación en Copa del Madrid al Barça está un caliente. A ambas aficiones les va a costar olvidar el 0-4 de los de Ancelotti en el Camp Nou.
A ver, Guiuzquian, un poquito de fútbol ficción. Ahora mismo, repito, 7 de abril, ¿quién está haciendo para ti mejor temporada, el Madrid o el Barça?
Pues me parece una pregunta difícil de evaluar, porque claro, hay que ver cómo acaba. Yo diría que ahora mismo el Barça, porque es el que tiene un título más o menos en el bolsillo, salvo descalabro. El Madrid ha competido mucho mejor en Europa, ha superado al Barça para llegar a la final de Copa, pero 12 puntos de desventaja, que es lo tangible ahora mismo, creo que hacen que el Barça hoy en día haya hecho mejor temporada. Luego, si el Madrid gana la Champions, por supuesto, lo habrá hecho mejor el Madrid. Y si no, pues hombre, siempre se podrá decir que ha llegado muy lejos en Europa y el Barça no. Pero hoy en día, 12 puntos de diferencia en la Liga, que es la competición que les mide directamente, creo que por poco margen, pero sea superior la temporada del Barça.
8 y 37, los líos de Messi en París pueden acercarle al Fútbol Club Barcelona.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pero antes de saber a quién puede fichar, el Barça tendrá que saber qué competiciones va a jugar la próxima temporada por aquello de la sanción de la UEFA que está rondando al Barça. Y por eso, Gil, ayer Laporta tomó cartas en el asunto, nunca mejor dicho, para hablar con la UEFA y con la FIFA.
Tú lo has dicho, vía postal, carta enviada a la UEFA y la FIFA, en la que pide fundamentalmente que no se tome ninguna resolución contra el Barça hasta que la justicia no haya dictado sentencia en el caso Negreira. Pide el Barça también en esa misiva que no se sumen a lo que el Barça entiende es una campaña de escarnio contra el club azulgrana y solicita a sus portavoces que se abstengan de hacer declaraciones, en clara alusión a las últimas palabras de Ceferín sobre el asunto. Concluye el texto diciendo que el Barça tiene ganas de explicar el asunto con todo detalle, aunque eso sí, no aclara cuándo lo va a hacer.
Aunque el otro día el Camp Nou centró su mirada en el que quieren que sea principal fichaje este año. Una operación Bayori que hace meses veíamos lejísima, pero en la que el Barça tiene que estar trabajando por aquello del fair play financiero y por intentar fichar al que fuera capitán del Barça.
Sí, que Laporta quiera traerlo de vuelta y que el futbolista decida regresar a Barcelona no será suficiente. El gran escollo será el económico. Por un lado, idear una fórmula imaginativa que permita hacerle al jugador una propuesta atractiva que pasaría por ofrecerle porcentajes de lo que generase su regreso a nivel de marketing y patrocinios. Y después, que la Liga dé el ok a la operación, que acepte el plan de viabilidad en el que trabaja el Barça, que sigue teniendo a día de hoy la masa salarial excedida en 200 millones y que pasaría por una rebaja salarial y por las salidas que deben producirse en el mercado de verano.
Querido en Barcelona y pitado en París. Porque acabe o no en el Barça, Gil, lo que parece claro es que cada vez Leo está más lejos del Paris Saint-Germain.
Y eso que en Navidad hablábamos de renovación cantada, ¿eh? Ahora hablamos de frialdad entre Messi y el Paris Saint-Germain. Las negociaciones están en un punto de involución al que no han ayudado tres factores. Uno, esos pitos que acabamos de escuchar de la afición del Parque de los Príncipes al argentino. Dos, la trayectoria errática del equipo de Galtier en Liga y la eliminación en Champions en un horrible 2023 para los parisinos con 8 derrotas en partidos oficiales. Y tres, la postura del PSG de colocar a Kylian Mbappé en el centro de todas las promociones de imagen del club. Portadas como las del Keep, hablando de divorcio irreversible, son de lo más elocuente sobre el momento ahora mismo de las relaciones Messi-Paris Saint-Germain.
No son tiempos sencillos, bueno, realmente como casi siempre en el PSG. Lo último lo contaba Gil, lo de ese famoso vídeo promocional de la renovación de la campaña de abonos.
La ambiance,
Protagonista absoluto Kylian Mbappé. Por cierto, ese tema hoy ha llegado Dani Gil a la sala de prensa y Galtier ha confirmado el pique entre Al-Khelaifi y Kylian Mbappé.
Mbappé fue noticia ayer al hacer público su enfado con el Paris Saint-Germain por utilizar su imagen para la campaña de abonados de la temporada que viene sin su consentimiento. Y esta mañana Al-Khelaifi se ha pasado por la ciudad deportiva, primero para tener una charla grupal con el vestuario en la que ha dicho que la situación deportiva actual es inaceptable y también ha aprovechado para hablar con el francés de este asunto. Al Paris Saint-Germain no le gustó nada que reivindicara su queja a través de las redes sociales por el ruido que ha provocado estas últimas horas, pero Christophe Galtier ha comentado hoy en rueda de prensa que el asunto está solucionado.
Esta mañana Kylian Mbappé ha llegado sonriente, con ganas de trabajar, como suele ser habitual. Yo ya sé que ha habido muchas conversaciones entre la dirección del club y Kylian, y me consta que lo que es el incidente, o mejor dicho, el malentendido, está ya resuelto.
Messi y su futuro, Mbappé y sus líos, y Neymar y sus cosas. Marcos López, ¿tú crees que alguno de estos tres quedará en pie el año que viene en el conjunto francés?
A día de hoy el más improbable es Leo Messi. Acaba contrato y no está nada clara su renovación, ya que el Paris Saint-Germain tiene problemas con el límite salarial. A quien no quieren es a Neymar, lo que pasa que su contrato le obliga y Neymar no está por la labor de perdonar nada. Y parece muy claro que el Paris Saint-Germain está dispuesto a hacer cualquier cosa por retener a Kylian Mbappé. Por lo tanto, si hay que decidir cualquiera de los tres, el menos probable es Leo Messi, al que no quieren es Neymar y el que harán todo lo máximo para que se quede es Kylian Mbappé. Difícil que salga el francés.
Bueno, Marcos dice que uno, casi dos se van a quedar en Francia. Veremos cuántos se quedan en el Real Madrid de los que finalizan contrato este verano. Entre ellos, ya lo saben, Kroos, Modric o Benzema. Pero Carleto Arancha hoy también ha vuelto a levantar la mano diciendo que estas leyendas tendrían que seguir en el Real Madrid.
Sí, lo has dicho bien, Charlie, siguen coleando las renovaciones de jugadores importantes para el Real Madrid, como es el caso de los tres que has mencionado, que además son los más veteranos, Kroos, Modric y Benzema. No hay muchos detalles sobre cómo transcurren las conversaciones entre el club y sus representantes, pero Ancelotti hoy nos ha dado una pista, nos ha desvelado en rueda de prensa que van por buen camino y que si por él fuera, pues lo tenía muy claro.
Hay avance, porque están hablando, creo que al final... van a buscar una solución. Hay avance, están hablando. Yo creo que van a seguir. Tenemos que pensar también que el día que van a parar, tenemos fantásticos jóvenes como Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, que van a marcar una época en el Real Madrid que será, por cierto, distinta de la época de Modric, Kroos y Casemiro.
En el Atlético de Madrid tienen menos preocupaciones, pero sí que hay mirando de reojo Javi Gómez el futuro de quizá uno de los extranjeros más importantes de la historia del conjunto rojiblanco, como es Jan Oblak.
Sí, Charlie, porque ante el Betis igualó a Godín con 389 partidos con la rojiblanca y ante el Rayo se quedará como el internacional con más partidos en la historia del club. Todo ello con su renovación, entre comillas, en el aire, porque está acordada, está firmada hasta 2028, pero aún no se ha hecho oficial desde verano. El tema es tabú y tocará seguir esperando.
8:43, repasamos ya los partidos de la jornada de liga de este fin de semana.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Al Real Madrid mañana le pilla el partido entre guerras después de lo de la Copa. Y ojo, el Madrid tiene Champions el miércoles en casa frente al Chelsea. Así que, Arancha, ¿habrá muchas rotaciones mañana en el Santiago Bernabéu?
Pues sí, se esperan rotaciones, teniendo en cuenta lo que tú decías, que el próximo miércoles deberá afrontar el primer duelo de los cuartos de final de la Champions ante el Chelsea. Ferland Mendy es la única baja para ese partido contra el Villarreal. El único futbolista que ha desvelado Carlo Ancelotti que va a jugar es Rodrigo, que no ha iniciado el entrenamiento, pero sí se ha incorporado a los 10 minutos. Así que vamos a ver con qué nos sorprende el técnico italiano, que es lo que sí ha dicho es que el Real Madrid va a seguir peleando en la Liga.
Todo el mundo piensa, sí, la Liga, ahora no piensan en la Liga. No, no, nosotros pensamos en la Liga también, porque la Liga, aparte que los partidos de Liga ayudan a tener una buena dinámica, un buen ambiente. Y segundo, hasta que la matemática nos condena, vamos a pelear.
El Villarreal, Juan, igual anda metido en la pelea por Europa. ¿Con qué noticias viene a la capital de España?
Ya está el Villarreal Madrid, Charlie, para el partido de mañana en el Bernabéu. Setién tiene bajas muy importantes, no están por lesión ni Coquelin, ni Capu, ni Gerard, ni Albiol. Jackson es baja por sanción y además son duda Baena y Samu Chukwueze.
Un buen partido mañana en el Bernabéu, un gran partido, Pedro Martín. ¿Qué dato destacamos?
El Madrid viene de lograr dos victorias con un global de 10-0, con 6 goles de Benzema y 3 asistencias de Vinicius, que se han puesto las pilas después del parón de selecciones. Pero llega al Bernabéu un Villarreal que vuelve a luchar por la cuarta plaza después de sumar 13 puntos en las 5 últimas jornadas, y con Quique Setién, que ya logró 2 victorias en el Bernabéu al frente del Betis.
Ancelotti dice que no tienen que despistarse en Liga, primero porque les persigue el Atleti y segundo porque pueden intentar alcanzar de forma quimérica casi al FC Barcelona. Baggiori, ¿va a recuperar lesionados el Barça para su partido del lunes?
No, en principio no va a recuperar Xavi a ninguno de los 4 futbolistas lesionados para ese partido contra el Girona. La ventaja es importante en la Liga y no se quiere precipitar ningún regreso. El que está más cerca de volver es De Jong, que podría estar para el día del Getafe. Se están alargando mucho los regresos de Dembélé y Pedri, que apuntarían al Atlético de Madrid, y el último en regresar sería Christensen, a quien se le espera de vuelta para finales de mes.
Y el Atleti, Javi Gómez, va a buscar apretar al Real Madrid, aunque eso sí va a jugar el domingo frente al Rayo Vallecano.
Y esta tarde, penúltima sesión, Charlie, ausencia triste la de Correa por el fallecimiento de su mamá. Se ha guardado un minuto de silencio en el entreno. Desde aquí nos unimos. Memphis y Reinildo siguen siendo bajas. Reguilón podría entrar en la convocatoria para un partido en el que Simeone solo permita un cambio. Entrará De Paul y saldrá Thomas Lemar.
Vamos con más partidos de la jornada de mañana. A las 2 de la tarde, el finalista de Copa, el Osasuna, recibe al Elche con arbitraje de González Fuertes. Alberto Sanz, noticias en el conjunto rojillo.
Osasuna no ha dado convocatoria para el partido de mañana porque van a esperar a que varios jugadores que están tocados se confirme si pueden participar o no en el encuentro. Eso sí, el míster ha confirmado 3 bajas: Aridane, Rubén García y el Chimi Ávila. También ha analizado la distracción que supone la Copa de cara a la Liga y ha explicado el vídeo viral en el que Ancelotti, en febrero, le citaba a Iagoba Arrasate en la final de Copa.
Va a haber mucho ruido, sí, en el entorno, es normal, pero ruido positivo. Al final todo el mundo te dice, joder, las entradas cuándo van a ser, si van a poner trenes, si van a... Pero nos tenemos que abstraer un poco de eso. Es que no, es que queda un mes, que quedan 6 partidos. Y lo de Ancelotti ya sabéis, que él parece ser que ha dicho que lo dijo en plan broma, pero para mí es un gran sueño.
Bueno, Cristian Egea, la última oportunidad del Elche, esta vez en el Sadar, ¿con qué noticias?
El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en Pamplona para disputar el partido frente al Atlético Osasuna. El técnico argentino Becasese no va a poder contar con Carmona, que se va a perder prácticamente lo que resta de temporada por lesión. Tampoco podrá estar Randy Enteca. Durante toda la semana ha arrastrado molestias y no ha sido convocado. El que sí que estará es Lucas Boyé, que vuelve tras la sanción y será una pieza clave para el partido.
A las 4 y cuarto juega el Athletic frente al Español con arbitraje de Munura Montero, y lo hace Peña después de unos días turbios con esas declaraciones de Nico Williams quitándose de las redes sociales. ¿Hoy qué ha dicho su míster Valverde?
Sí, el míster rojiblanco ha sido muy contundente en esa defensa de Nico Williams. Desde el punto de vista deportivo ha puntualizado que él no es para nada responsable de la eliminación, sino el equipo en su conjunto. Y en cuanto al acoso que Nico ha sufrido en las redes sociales, Valverde ha advertido que eso nada tiene que ver con el fútbol y que responde a la baja moral de algunas personas.
Todas estas cosas salen para interconectar a la gente siempre con una buena intención, pero bueno, luego la utilización que se hace depende de otras cosas, ¿no? Respecto a Nico, pues bueno, todos esos comentarios responden más a la bajeza moral de determinada gente que a otra cosa. Esto no tiene mucho que ver con el fútbol. Al final todos nos hacemos responsables de la eliminación, y cada uno en la parte que le toca. Él tuvo parte de situaciones muy claras, no las convirtió y bueno, y ya está, pero no es una responsabilidad de Nico.
El Español, Juan Arias, se estrena entrenador en una circunstancia tremendamente complicada.
Porque está en descenso. Primera lista de convocados de Luis García como entrenador perico. Son bajas Sergi Gómez y Brian Oliván, mientras que vuelve Cabrera. El técnico asturiano, por tanto, tendrá que volver a improvisar un lateral izquierdo. A pesar de las fiestas, se han vendido casi 6.000 entradas para que Cornellá arrope al equipo, por lo que se espera una asistencia que rondará los 30.000 espectadores.
En lo deportivo, Peñarol Atlético corre el riesgo de quedarse sin objetivos ya que a final de temporada. ¿Con qué noticias?
Pues Valverde ha citado a 23 jugadores, incluido Herrera, que lleva 2 meses y medio sin vestirse de corto. Solo se han quedado fuera de la lista los lesionados Lecue y Morcillo. Además, todo apunta a que Unai Simón volverá a la portería tras 6 partidos ausente. El entrenador rojiblanco ha insistido en no hacer un drama de la eliminación copera, porque lo importante es que el equipo se levante rápido de la lona.
No vamos a estar todos los días metidos en un agujero y lamentándonos, y eso ya se ha pasado. No podemos estar alargando o haciendo un drama de algo que puede ocurrir a cualquiera.
Y la jornada del sábado se cierra a las 6:30 con el partido entre la Real y el Getafe, que pita Melero López. Noticias en los Churi Urdin, Sande.
Bueno, pues la Real Sociedad tratará de defender la cuarta plaza con dos bajas capitales en parcela defensiva. Están sancionados Zubeldia y Zubimendi. Se espera que Aritz haga de Zubeldia, con posibilidad también para Pacheco, y que Guevara haga de Zubimendi. Vuelve Carlos Fernández, recuperado de sus molestias musculares. Umar Sadik es la única baja por lesión.
El Getafe Gema Santos a mantener la buena racha de las últimas semanas.
Pues Charlie, la principal noticia en el Geta es que Mauro Arambarri no va a estar mañana en Donosti. Esto ya lo saben nuestros oyentes desde principios de semana. El uruguayo aún no se ha recuperado de sus molestias en el tobillo operado y, de hecho, como ha confirmado el propio Quique Sánchez Flores, no saben ni siquiera cuándo va a poder volver a jugar. Tampoco va a poder estar mañana Jaime Mata por su rotura muscular, y por contra Quique va a recuperar a Gastón Álvarez tras cumplir sanción.
Todo esto será mañana, pero antes, hoy tenemos fútbol, Viernes Santo sí, en Sevilla.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Pensa ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser...
Suena a estar en la calle, a expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Lo dicho, 9 minutos tenemos fútbol en el Sánchez Pizjuán con dos frentes abiertos. El primero, el Deportivo Oliva. Noticias de este Sevilla-Celta.
Se acaban de retirar los dos equipos del terreno de juego del calentamiento para iniciar a partir de las 9 de la noche el partido. Recordemos, el Sevilla juega para alejarse del descenso y acercarse de paso incluso a puestos europeos. En el Sevilla vuelve Fernando al centro del campo. Suso juega por el sancionado Lucas Ocampos. En el Celta de Vigo también hay cambios. Por ejemplo, no está Gabri Veiga, una de las sensaciones de esta liga por sanción. Juega Renato Tapia, y en el costado izquierdo del ataque entra en el once titular Franco Cervi y no juega Lucas de la Torre.
Y el segundo frente abierto en la grada, porque es Viernes Santo. Es evidente que no es un día cualquiera en Sevilla, y porque también el Sánchez Pizjuán arrastra hoy una sanción en la grada, Víctor Fernández.
Y de momento no es el ambiente habitual. Estaremos a esta hora de la noche en algo menos de media entrada, pero vamos a esperar porque el que venga va a apurar el tiempo. Sevilla viene de vivir una madrugada extraordinaria y hay cofradías en la calle, 7 cofradías en este momento. Además se prepara para un acontecimiento histórico mañana, el Santo Entierro Magno. Por cierto, como comentas, hay lonas, dos lonas grandes en los dos sectores clausurados en la grada de Gol Norte del Sánchez Pizjuán.
A las 9 lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, como también vamos a contar lo que va a ser noticia en el fin de semana de fútbol internacional. Juan Bobadilla.
Mañana el rival del Real Madrid, el Chelsea de Frank Lampard, visita la casa del Wolves de Lopetegui, y el rival del Sevilla, el United, juega contra el Everton. Además, tarde de viernes de mucho fútbol, Charlie. En Italia ha empatado el Inter en casa de la Salernitana. El Nápoles ha vuelto a la senda de la victoria ante el Leche 1-2 ahora mismo en directo. Clásico portugués entre Benfica y Oporto, con una diferencia de 7 puntos entre ambos. También en directo 1-2 a favor del Oporto. Y entre toda la polémica, Charlie, te cuento que mañana juega el PSG en casa del Niza, y el domingo destaca un Liverpool-Arsenal.
En segunda tenemos ya un partido que ha finalizado, el Lugo-Tenerife. ¿Cómo terminó eso, Álvaro Lorenzo?
Empate sin goles, Charlie. Fue mejor el Tenerife, que se queda un poco en tierra de nadie. El Lugo sigue sin ganar en 2023, es colista, muy lejos de la permanencia.
¿Qué destacamos del resto de la jornada en segunda división, Luis Calabor?
Continúa ahora la jornada en segunda división con el Málaga tratando de salir de la zona bajo la cerámica. A las 9, Villarreal B, Málaga. En esta jornada destaca el duelo del líder, el Eibar, ante el quinto, el Levante. El domingo a las 4:15 solo separan 4 puntos.
Y la Liga F descansa este fin de semana, Cris Bejarano.
Sí, descansa por el parón de selecciones. España sigue concentrada en Ibiza tras ganar ayer por 4-2 a Noruega, y ya están preparando el último amistoso antes del Mundial, que se jugará el martes ante China a las 6 de la tarde.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Suetaway.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Baloncesto, está finalizando la jornada regular de la Euroliga. Hoy penúltimo partido para el Barça, que está jugando desde las 8:30, Juan Arias, frente al Armani Milán.
Sí, quedan 8 minutos para llegar al final del segundo cuarto. Partido intrascendente porque el Barça ya se va a clasificar para los 4 primeros y por tanto tendrá el factor pista favorable en los cuartos de final. Milán 21, Barça 23.
El Barça y el Madrid ya están clasificados para el top 16, Pilar Casado, pero faltan todavía muchas cosas que decidir entre hoy y la semana que viene.
Sí, en plena jornada 33 hay 5 equipos clasificados para playoff, faltan 3, aunque si hoy gana Partizan en Mónaco quedarán solo 2. A partir de ahí, si el Barça gana y triple empate en cabeza 23, los puestos primero, segundo y tercero, es decir, Olympiacos, Barça y Real Madrid, se ordenarán en la 34 y quedarán las plazas para playoff. En lo que a nosotros nos importa, Baskonia dependerá de sí mismo para meterse ganando a Olympiacos en el Pireo, jugar a playoffs. Si pierde, ya dependerá de otros resultados.
Hablando de playoffs, Parra, Dallas tiene muy complicado estar en esta postemporada.
Los Mavericks necesitan ganar los 2 partidos que les quedan y que Oklahoma pierda el suyo para ocupar la última plaza del play-in en el oeste. Y ojo, Charlie, a la lista de bajas que presentan los de Dallas para esta noche contra Chicago. No juegan ni Kyrie Irving, ni Hardaway Jr., ni Maxi Kleber, ni Christian Wood, ni Josh Green, y Luka Doncic es duda. Así que sí, parece que Dallas da por finiquitada la temporada.
Segunda jornada del Máster de Augusta de Golf y seguimos, Luis Calabor, muy pendientes de Jon Rahm, que ayer hizo una primera jornada extraordinaria.
Tras el gran día de ayer, ya juega el de Barrica, está buscando el birdie pero no lleva 4 pares consecutivos y por ahora con -7 en la clasificación por detrás de Kopecka y Bennett. Tiger Woods se mantiene dentro del corte proyectado +2, mientras que Sergio García se ha alejado. 3 bogeys en los 9 primeros hoyos lo obligan a remontar.
Este fin de semana no tenemos Fórmula 1, pero sí Fernando Alonso, hablando de quien ha sido su máximo rival en este gran circo de los coches.
Es difícil elegir uno. Pienso que todos ellos eran grandes rivales y pilotos muy talentosos. No sé, cuando llegué al deporte, Michael Schumacher estaba dominando las carreras.
Michael Schumacher, que estuvo mucho tiempo en Ferrari. Por cierto, Carlos Miquel, Ferrari ha anunciado la intención de impugnar la sanción a Carlos Sainz.
Carlos Sainz podría recuperar su 4ª plaza si prospera la apelación de Ferrari, que va a presentar nuevas pruebas ante la FIA, ya ha ejercido su derecho de revisión. Y desde luego el agravio comparativo. No hubo sanción para Gasly frente a Ocon, tampoco hubo sanción para Sargent frente a De Vries, y el único piloto que recibió una penalización fue Carlos Sainz. Además, hablamos con Vasseur y nos contó que el piloto español ya está en buen tono a pesar de acabar la carrera completamente devastado.
Nos damos una vuelta ahora por las carreteras del País Vasco. ¿Cómo ha ido hoy la jornada en la Vuelta, Erifrade?
Después de la escapada de 2 compañeros, Cabañá y Catarnio, 20 kilómetros de defensa de Vinegar con su compañero Walter ante Mas, que no se pudo ir subiendo, y ante Izaguirre, que no lo pudo hacer bajando. Al final, Spring en un grupo de 22 que se llevó el colombiano de Bora, Sergio Higuita, de cara a la dura jornada final de mañana en Eibar, Vinegar, que rascó otro segundito en meta volante, deberá manejar 13 segundos sobre Landa.
Santi Duque, que tenemos este fin de semana por delante en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Pues se ha arrancado, Charlie, la jornada número 25 con un partido en disputa. Está en el descanso en el pabellón municipal de Paterna, el Levante Unión Deportiva 0, Movistar Inter 2.
Y a esta hora, Juan Bobadilla, también un paseo por los españoles que tenemos por el mundo, en el mundo del tenis.
En Estoril, malas noticias porque han caído en cuartos de final Davidovich y Bernabé Zapata. En cambio, en Marrakech, buenas noticias porque Roberto Carballés se ha metido en las semis, que las jugará mañana contra el británico Evans. Y esta madrugada a la una juega los cuartos de final de Charleston, Paula Badosa frente a la americana Pegula.
Y cerramos con una grande del deporte español, Cris Bejarano. ¿Cómo le está yendo a Carolina Marín?
Carolina Marín lo ha vuelto a hacer, Charlie. En menos de media hora ha derrotado a la singapurense Yamin Yeo por 2-0. Y con esta victoria la onubense se mete en las semifinales del Masters de Orleans.
Aquí lo dejamos, ahora la aplicación de tiempo de juego, el partidazo entre Sevilla y el Celta. Aquí en cadena la programación especial de la cadena COPE con la Semana Santa. Y mañana regresa el deporte con tiempo de juego aquí, como siempre, en la cadena COPE. Come on, baby, let me see what you have.